EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
Ser feliz con los valores del Evangelio. Hoy, queridos amigos, les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a este programa Defiende la Vida, que se transmite con el favor de Dios a todo el mundo semanalmente, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y en efecto, hoy comenzamos una serie de programas acerca de este tema de cómo ser feliz con los valores del Evangelio. Pudiera ser que en el futuro, si surge una noticia importante, que interrumpiéramos la serie. Eso es normal en este programa de Fin de la Vida, pero sí tengo la intención de completarla. Y ya desde entrada les digo que los principales valores del Evangelio, que es lo que vamos a hablar más, van a ser las bienaventuranzas, pero ya hablaremos de ello. Primero quiero presentar este tema con una introducción. ¿Y a quién está principalmente dirigido esta serie de programas? Está dirigido a jóvenes adultos y a todos los demás adultos, pero especialmente a los matrimonios o a los novios que están preparándose para el matrimonio. Y también está dirigido de forma especial a los que trabajan en defensa de la vida humana, porque esto es un programa de Defiende la Vida, y yo creo que estos valores que voy a estar compartiendo con ustedes los va a ayudar a ser activistas por vidas más eficaces. Después de todo, el origen de la familia es del matrimonio y la familia es el santuario de la vida. Los valores del Evangelio o los valores de Jesús son la clave para ser feliz aquí en la tierra, aunque no sin tribulaciones. Recordemos que hay una letra pequeñita ahí que Jesús inserta cuando él dice que el que lo ha dejado todo para seguirlo, o el que ha dejado, lo considera él más importante que todo lo demás para seguirlo, tendrá una recompensa aquí en la tierra hasta cierto grado, y por supuestamente en el cielo plenamente. Pero cuando hablo de recompensa aquí en la tierra, dice aquí, no sin persecuciones. O sea que hay como una letra pequeña ahí entre paréntesis que no podemos olvidar de tener en cuenta. Y por supuesto, ser feliz plenamente en el cielo. Y lo más importante, alcanzar la santidad. Yo estoy convencido de que después de 30 años de casado, de que la clave para tener un matrimonio feliz y, más importante aún, santo, son las bienaventuranzas, que recogen de alguna manera todos los valores del Evangelio. Pero vamos a ver un poco en general cuáles son esos valores del Evangelio o los valores de Cristo. Los valores de Cristo son muchos. Incluyen también los valores que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo es la plenitud de la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Él mismo dijo en Mateo 5:17 que no había venido a abolir ni la ley ni los profetas, sino a darle su verdadero cumplimiento. También se puede decir su verdadero significado, su pleno significado. El punto es que una cosa como los 10 mandamientos que voy a mencionar ahora también caen dentro de los valores del Evangelio, porque Cristo vino precisamente a hacerles una revisión y a llevarlo a su plenitud, y por eso habló de varios de estos mandamientos en el Sermón de la Montaña y explicó cómo vivirlos profundamente. Y hablando de los 10 mandamientos, no voy a dar ninguna cátedra sobre eso, pero sí mencionarlos un poco. Los encontramos en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17, y también en el libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículos del 6 al 22. La catequesis de la iglesia los ha resumido en los siguientes: amarás a Dios sobre todas las cosas y con todo su ser, con todo tu ser, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, que quiere decir el participar de la misa los domingos y los días de precepto. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros, que se refiere a relaciones sexuales fuera del matrimonio. Séptimo, no robarás. Octavo, no dirás falsos testimonios ni mentirás. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, quiere decir lujuriosos, que se apartan del amor conyugal verdadero en el matrimonio. Y décimo, no codiciarás, no tendrás envidia de los bienes ajenos. A primera vista, los 10 mandamientos no tienen nada que ver con los valores, pero en realidad cada mandamiento protege y promueve ciertos valores. No tenemos el tiempo de ir sobre cada uno de ellos. Vamos a tomar un ejemplo. Tomemos, por ejemplo, el quinto mandamiento, que prohíbe matar, no matarás. Este mandamiento protege y promueve la vida humana. Prohíbe el aborto, la eutanasia y los demás homicidios. Y hablando del aborto y la eutanasia, no estamos condenando a nadie que haya caído en eso. Invitamos, eso sí, a la conversión, con mucho amor, el sacramento de la confesión. La Iglesia tiene programas de sanación y reconciliación post-aborto. Bueno, prohíbe todo tipo de asesinato, ¿no? Pero también, en sentido positivo, nos impulsa a cuidar o ayudar a los enfermos, a los ancianos, a los pobres, etcétera, etcétera. Entonces nos damos cuenta, a través de este mandamiento, del gran valor que tiene el cuerpo humano y su integridad. Entonces, en este mandamiento esconde, o mejor dicho, contiene el valor del cuerpo humano, de la vida humana física, que es tan importante. Así que vemos así cómo un mandamiento tan importante como este protege y fomenta este valor. Y lo mismo hacen los demás mandamientos. Podemos ir sobre cada uno de ellos y darnos cuenta de los valores que estos mandamientos defienden. Nos damos cuenta que los mandamientos no son simplemente reglas arbitrarias expuestas desde afuera para fastidiarnos la vida, sino que al contrario, son mandamientos, son dinamismos que Dios ha puesto en nuestra naturaleza para promovernos precisamente a nosotros mismos y, por supuesto, el amor a Dios y el respeto que se le debe a Dios nuestro Padre. Otro grupo de valores, los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo se encuentran en Isaías capítulo 11, versículo 2, y también en el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 1830 y 1831. Y son los siguientes, simplemente los voy a mencionar: sabiduría, inteligencia, todo esto en sentido de conocer a Dios, ¿no? Consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, que significa reverencia a Dios. Nos damos cuenta que cada uno de estos representa valores importantes. También tenemos los frutos del Espíritu Santo, que se encuentran en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23, y en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1832, que sigue a los números anteriores de los dones. Y la Iglesia siempre ha identificado en su catequesis 12 frutos del Espíritu Santo. Pero hay una cosa que quiero mencionar antes de listar los frutos, y es que cuando Pablo habla de los frutos del Espíritu Santo, él en Gálatas 5, 22-23, él comienza diciendo el fruto del Espíritu Santo. Esa es la traducción correcta, en singular. El fruto del Espíritu Santo, que es la caridad o el amor. Todos los demás frutos, en realidad, son parte del amor. Son el contenido del amor. O sea, el amor hay que definirlo con claridad, y ya lo veremos, y hay que saber qué son los valores que contiene el amor. Porque si no, entonces estamos en un amor vacío de sentido, que puede significar cualquier cosa, y no es así. Entonces, los frutos del Espíritu Santo nos describen los distintos valores que contiene el amor. Entonces son caridad, que es el principal, y los demás que están contenidos en ella: gozo, paz, paciencia, longanimidad, que significa grandeza de corazón o generosidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Eso es lo fruto del Espíritu Santo. Pero también tenemos las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad o amor, que están mencionadas en 1 Corintios 13:13. No vamos a entrar en cada una de ellas. Cuando hablemos ahora de las virtudes cardinales, a continuación voy a hacer una distinción entre las dos. Tenemos pues entonces las virtudes cardinales. Se les llaman así porque son las cuatro principales virtudes morales en torno a las cuales se agrupan o son parte de todas las demás virtudes morales. Y esas cuatro virtudes cardinales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, o la sobriedad, podríamos decir. Y se encuentran en Proverbios 10:9. Pero ya los filósofos antiguos las conocían desde muy antiguo, desde antes de Cristo. La diferencia entre las virtudes teologales y las virtudes cardinales es la siguiente. Las virtudes teologales, como dice el nombre de teologales, teologales viene de dos palabras, teos, que significa Dios, y logales viene de logos, que en este caso significaría en relación con Dios. O sea, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, son las que nos remiten directamente a Dios, que tienen por objeto de su aplicación a Dios mismo. La fe, que es el aceptar de corazón la revelación que Dios nos da y a Dios que se revela. La esperanza, la confianza en que Dios nos da la gracia suficiente para salvarnos. La caridad, bueno, el amor. Las virtudes morales, las cardinales, que son las principales, no nos remiten directamente a Dios, pero sí a las acciones buenas que a su vez nos llevan a Dios. Y esa es la diferencia entre las dos. Las virtudes teologales nos llevan a Dios directamente. Las virtudes morales, las cardinales, las principales entre ellas, nos llevan a las actitudes y acciones buenas que a su vez nos llevan a Dios. Entonces luego tenemos también los consejos evangélicos, que están por todos lados en el Evangelio, que la Iglesia siempre los ha resumido en obediencia, castidad y pobreza, que en realidad significa sencillez y austeridad de vida. Claro, estos consejos evangélicos, Cristo los aplica principalmente a aquellos que lo han dejado todo, incluyendo el matrimonio y la familia, para seguirlo a Él de una manera más intensa. Pero en realidad el espíritu de estos consejos deben ser vividos por todos. Los casados con familia deben darse cuenta de que hay un cierto orden en la familia de obediencia, los hijos obedecen a sus padres, de la castidad conyugal, que hemos hablado tanto en otros programas. Y en el caso de la pobreza no significa carecer de lo necesario, sino precisamente vivir con lo necesario, vivir con sencillez, vivir con austeridad, que eso puede cambiar de país a país o de profesión a profesión. Algunas profesiones, de familia a familia, las familias más numerosas necesitan más bienes que las menos numerosas, etc. Y significa sencillez y austeridad. Bien. Entonces tenemos las obras corporales de misericordia y las obras espirituales de misericordia. Ambas se inspiran, aunque no están completamente dichas, en el pasaje de Mateo 25, del 31 al 46, donde Jesucristo nos da su sermón sobre el juicio final, donde básicamente lo podemos resumir: lo que hicisteis por el más pequeño de mis hermanos, por mí lo hicisteis, ¿no? Entonces, inspirado en ese pasaje, también está en el Catecismo, en el número 2447, la Iglesia da 7 obras corporales de misericordia y 7 obras espirituales de misericordia. Número 7 significando perfección o cumplimiento o completamiento. Las obras corporales de misericordia son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al enfermo, visitar al preso, dar techo al desamparado, enterrar a los muertos. O sea, fíjense cómo esto tiene que ver con el cuerpo, el nuestro y el del prójimo, ¿no? Cómo servimos a Dios a través del cuerpo. Las obras espirituales de misericordia que se inspiran en un pasaje de Mateo 25, 31 y 48, pero que encontramos en realidad con el ejemplo de Cristo a través de todos los evangelios y que también están en el Catecismo 2447, son instruir al que no sabe, aconsejar al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al triste, soportar con paciencia los defectos del prójimo y rogar a Dios por vivos y difuntos. Todo esto son, es evidente que contienen una serie de valores muy importantes, de todo tipo. Claro, el principal valor de todo es el amor. Hemos dicho que todos estos valores que estamos mencionando están contenidos en el amor y nos dibujan, por así decirlo, el rostro del amor. Nos dicen en qué consiste este amor que Cristo vino a enseñarnos. Y el amor de que estamos hablando es el que tiene Cristo por cada uno de nosotros. Es un amor de servicio. Como dice Cristo mismo en Marcos 10:45, un pasaje muy hermoso, donde Cristo le dice a los discípulos, ni el Hijo del Hombre, o tampoco el Hijo del Hombre ha venido al mundo a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Cristo siempre se identificó con el siervo humilde y sufriente de Yahvé, de Dios. También el amor incluye el desear y hacer el bien a los demás, en la medida de nuestras posibilidades. Significa más aún el darse uno mismo a los demás. Esto sobre todo es verdad en el matrimonio, donde los cónyuges se dan el uno al otro en cuerpo y alma, pero también en la vida consagrada o la vida de soltero por Cristo, uno se da a los demás, se entrega a los demás en el sentido del servicio, ¿no? Es un amor, como Cristo nos enseñó, hasta el sacrificio y la muerte por nosotros. Es un amor que vence el pecado, que vence el mal y que vence la muerte. Cristo nos da esa capacidad. A través del amor práctico vencemos el mal, vencemos el pecado. Abarca a todos los demás valores, como hemos dicho. Es la esencia de todos los valores. Es el motor de todos los valores. El nombre más correcto es caridad o caritas en latín. Y en el Nuevo Testamento en griego se llama ágape, el amor de sacrificio. Ahora bien, de entre todos esos valores y otros más que no hemos mencionado, ¿cuáles son los principales valores de Cristo que nos da Cristo? Bueno, son las bienaventuranzas, que es el tema que quisiera abordar a través de esta serie de programas. Las bienaventuranzas se encuentran en Mateo 5, del 1 al 12, que es el comienzo de uno de los sermones más importantes de Cristo, el Sermón de la Montaña, que va del capítulo 5, capítulo 6, hasta el capítulo 7 completo del Evangelio según San Mateo. Esos tres capítulos completos es el Sermón de la Montaña. Es el principal sermón de Jesús sobre la ley evangélica, que la ley de la Buena Nueva, que también es llamada Nueva Ley, o Ley Nueva, o Ley del Amor, o Ley del Espíritu Santo. Se le conoce con todos esos nombres, ¿no? Bueno, ¿qué es esta en su esencia? Podríamos preguntarnos, ¿qué es esta ley evangélica? Bueno, la ley evangélica, por un lado, es una fuerza. Por otro lado, tiene un contenido concreto. En cuanto a una fuerza, es el Espíritu Santo obrando en nosotros, en nuestros corazones, si lo dejamos, para que podamos producir obras buenas que nos llevan a Dios. O sea, es el Espíritu Santo actuando en el corazón del cristiano y produciendo en él obras buenas y actitudes buenas. Eso en cuanto a la fuerza, el motor. En cuanto a su contenido, es el Sermón de la Montaña. Todas las enseñanzas que Cristo nos da en el Sermón de la Montaña, que son bastantes, son el contenido de la ley evangélica, de la nueva ley que Cristo nos trae. Dentro de ese Sermón de la Montaña, las principales enseñanzas y valores son las bienaventuranzas, con las cuales él comienza su Sermón de la Montaña. Y las bienaventuranzas son las mismas virtudes del corazón de Cristo, sus mismas actitudes que Él quiere que nosotros reproduzcamos en nuestros corazones, que repliquemos en nuestro interior. Y de esa manera seremos criaturas nuevas. Como dice San Pablo en 2 Corintios 5:17, estoy parafraseando, ahora todo es nuevo, todo lo viejo ha pasado. Somos una nueva creación en Cristo. Cristo vino a crear o a recrear una humanidad nueva desde dentro, una transformación del corazón, para que entonces pudiéramos cumplir con sobreabundancia los mandamientos de Dios, y no solamente de manera externa o rutinaria, sino con verdadero amor, porque los mandamientos de Dios son mandamientos de amor. La primera carta de Juan, de San Juan, nos dice que amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Y Cristo mismo lo dijo, yo hago lo que el Padre me manda hacer, yo obedezco sus mandamientos. Él no se excluía de eso. Cristo hablando como hombre, yo vine a hacer lo que Él me mandó hacer. Yo, mi mensaje no es mío, es el que me ha enviado. Yo lo obedezco. O sea, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo vine a hacer la voluntad del que me ha enviado. O sea, y nosotros a veces creemos, no, porque a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer y toda esa bobería, ¿no? Nos creemos la mamá de Tarzán. Y eso no es la cosa. Si Cristo mismo se sometió humildemente a su Padre, por supuesto, un sometimiento a un Padre amoroso, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ahora, ¿cuáles son esas bienaventuranzas? Vamos a mencionarlas tal y como están en Escritura, a partir del versículo 3 hasta el versículo 12, el capítulo 5 de Mateo. El versículo 1 y 2 nos dice que Jesús se subió a la montaña, se sentó y empezó a hablar. Pero ya menciona las bienaventuranzas a partir del versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, otras traducciones dicen limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, vuestro premio es grande en los cielos. Porque así persiguieron los profetas que vinieron antes que ustedes o antes de vosotros. Final de la cita. Esas son las bienaventuranzas. Después las vamos a condensar un poquito. Pero por ahora vamos a ver qué son las bienaventuranzas, en qué consisten. La palabra bienaventuranza es sinónimo de felicidad. Por ejemplo, bienaventurados los pobres de espíritu significa simplemente felices los pobres de espíritu. Las bienaventuranzas, además, son virtudes y promesas al mismo tiempo. Virtudes y promesas. En cuanto a virtudes, son hábitos buenos, es decir, actitudes o disposiciones firmes y estables en nuestro corazón, en nuestro interior, que nos inclinan y facilitan el realizar actos buenos con prontitud y con un cierto grado de gozo espiritual. Agradan a Dios y benefician al prójimo y a nosotros mismos. En cuanto a promesas, son simplemente promesas que Jesús nos hizo de llevarnos al cielo. Todas las bienaventuranzas tienen unas promesas y son expresadas un poco diferente, si recuerdan ahora que las hemos mencionado, pero en realidad significan lo mismo. Es la vida eterna, es la vida con Cristo en el cielo, si las practicamos. También Cristo nos promete un cierto grado de felicidad aquí en la tierra, como ya mencionamos antes, aunque no sin persecuciones, no sin ciertas tribulaciones. Si practicamos las bienaventuranzas, tendremos felicidad y paz en nuestro corazón, en esta vida misma, a pesar de los problemas y las tribulaciones. ¿Qué dice el Catecismo sobre las bienaventuranzas? Recomiendo los números de 1725 a 1729 del Catecismo, que nos da un buen resumen de ellas, diciendo que las bienaventuranzas describen el amor de Cristo, como ya nosotros hemos dicho, iluminan las actitudes y acciones características de la vida cristiana, características de la vida de Cristo. Han sido vividas por la Virgen María, San José y todos los santos. Perfeccionan la promesa de la tierra prometida por Dios en el Antiguo Testamento, ordenándola ya no a una tierra, sino al reino de Dios. Nos enseñan a no sobrevalorar los bienes terrenos, sino usarlos debidamente para ayudarnos a alcanzar la vida eterna, nuestra meta más importante y la que le da sentido a nuestra vida aquí en la tierra. La felicidad eterna con Dios es un don gratuito de Dios, como es la gracia que nos conduce a ella. Y responden las bienaventuranzas al deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre. ¿Cómo podemos resumirlas? Para ya terminar esta introducción, rápidamente. Pobre de espíritu, vamos a ver qué significa ser humilde. Los que lloran son los que se compadecen, les duele el dolor de los demás y se compadecen de ellos y hacen algo por ellos. Los mansos, ser pacientes. Los que tienen hambre y sed de justicia, desear con todo el corazón ser justo y santo con los demás. Misericordiosos, saber perdonar. Limpios de corazón, veremos que es amar con sinceridad, ser casto y tener una fe recta. Los que trabajan por la paz, los que buscan la reconciliación, y los perseguidos por causa de la justicia y de Cristo, estas dos últimas las unen en una sola, fortaleza y valor. Bien, esto es lo que quería compartir con ustedes. En los próximos programas iremos sobre cada una de las bienaventuranzas explicándolas. Que Dios los bendiga, gracias por la atención prestada, y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.
EWTN, la Radio Católica Mundial.